las 8 de la mañana, 7 minutos, saludamos al fiscal general de la Nación, al doctor Néstor Humberto Martínez. Fiscal, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío. ¿Cómo están todos ustedes?
Bien, señora, ¿qué horas duerme?
Pues hoy bastante poco porque estuve trabajando hasta muy tarde realmente.
Sí. Pero realmente es como su costumbre, trabajar hasta tarde y levantarse temprano.
Sí, señor, así es.
Bueno, fiscal.
Pero dormir profundo, eso es importante.
Fundamental.
¿Por la conciencia tranquila.
Exactamente.
Así es.
¿Por qué ha propuesto quitar el servicio de energía eléctrica en algunas regiones del país como un factor que puede aminorar el efecto y combatir el narcotráfico?
Gracias, Darío. Es muy importante su pregunta. Lo que he dicho es que no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Llevamos 3 décadas haciendo lo mismo y los resultados están a la luz del día. El narcotráfico se ha venido consolidando, pero el narcotráfico como industria, porque allí también hay empresarios, están haciendo inversiones en tecnología. Hoy una mata de coca produce el doble de lo que producía hace 10 años. En el Guaviare una planta de coca está generando 7 cosechas, no como el 4 del promedio nacional, frente a las 2 cosechas que se producían hace 10 años. Ellos se están consolidando como empresas y el Estado no está mirando estas organizaciones criminales desde la perspectiva de las unidades de producción que son una empresa. En el mundo entero, frente a estas organizaciones, lo que se ha impuesto es crear medidas disruptivas. La disrupción consiste en hacer una caracterización de las empresas para sitiarlas y de esta manera asegurarse que dejen de ser inviables desde el punto de vista económico. Entonces le he propuesto al país en esta estrategia de disrupción un análisis de las distintas cadenas de valor. Por ejemplo, en el caso de los cultivos mismos, hemos dicho los cultivos tienen mayor productividad. ¿Por qué hay mayor productividad? Porque hay tecnología. Entonces, si están haciendo inversiones en tecnología, el Estado tiene que hacer inversiones en tecnología. Por ejemplo, si Colombia tiene que avanzar en el conocimiento del genoma de la planta de coca, no puede ser que Colombia no haga inversiones en esa materia y no busque inhibidores para el alcaloide. Eso es algo que se hace en el mundo entero desde el punto de vista de la ingeniería agrícola. ¿Cómo puede ser que el Estado colombiano no haga inversiones en esa materia? ¿O cómo no podemos desarrollar finalmente el proyecto de una enzima que, actuando sobre la gasolina, tiene un proceso inhibidor en la catálisis que se realiza sobre la hoja de coca para producir la base? Entonces, digamos que la lucha contra las drogas en el siglo de la tecnología no puede seguir siendo lo de hace 30 años. Lo primero que estoy planteando es tecnología. Segundo, insumos. Gasolina. En estos territorios la gasolina se consume más que en Medellín, que es la ciudad capital con mayor consumo per cápita de gasolina. Usted va al Charco, en Barbacoas, en Nariño en general, y en estas poblaciones pururan son las estaciones de gasolina y todo el mundo sabe para qué. ¿Y el Estado no va a intervenir el mercado de la gasolina en esos territorios? Con un agravante, Darío, que esa gasolina es subsidiada, o sea, son subsidios que están yendo directamente del Estado al narcotráfico. Eso es insólito. O el cemento. Y en el caso de uno de los insumos más importantes, ya no para la coca, sino para la marihuana, usted cuando está en Cali jugando golfito allá en el Club Campestre, no, verá siempre... Verá siempre que en el norte del Cauca se ilumina a todo Cali. ¿Y qué es lo que hay allí? Cultivos hidropónicos de marihuana industrial, de empresas absolutamente criminales, y eso se genera a partir de luz artificial. Entonces lo que he dicho es, muy bien, ¿por qué no hacemos lo que hacen en algunas sociedades, en Inglaterra, en España, hacen disrupción, le quitan la energía? Pero no a las poblaciones, por supuesto, sino a los puntos de consumo en donde se desarrollan los cultivos.
Pero hay uno, ellos pueden meter plantas de gasolina.
Por eso mismo se establece en la propuesta de disrupción que al mismo tiempo que se inhiba el consumo eléctrico por acción del Estado, la provisión de energía, al mismo tiempo se controlen la comercialización de plantas eléctricas en esos territorios, sitiando esas zonas geográficas y, muy importante, comprometiendo a las empresas privadas que producen las plantas y que las comercializan, porque esto tiene que comprometer a la sociedad entera.
Doctor Néstor Humberto,
de lo que se trata es de plantear una reflexión colectiva, Darío. El país amaneció este año con 220 mil hectáreas y al paso que vamos, en el mediano plazo, si sigue este crecimiento exponencial del narcotráfico, como sociedad vamos a terminar siendo una sociedad inviable, y lo que estoy planteando es que hagamos más cosas, que hagamos mecanismos disruptivos como hoy se está haciendo desde el punto de vista de policía y de acción del Estado contra las distintas formas de criminalidad.
Doctor Néstor Humberto, lo que usted dice sobre el uso de la tecnología es, por supuesto, inobjetable y es un camino deseable que de todas maneras Colombia debería recorrer. Pero uno se pregunta, frente a temas como el que usted menciona, de la gasolina o del cemento, que son temas que se vienen proponiendo hace muchos años, ¿por qué no hay acción? ¿Por qué? ¿Cuáles son las otras dependencias del Estado? Porque eso no depende de la Fiscalía, que tendrían que actuar para que no llegue toda esa gasolina al charco, para que esas estaciones no operen, para que no se distribuyan los precursores de esa manera. Porque si la luz está a ojos vista, las autoridades no llegan donde están prendidos los hidropónicos. ¿Por qué no hay allanamientos? ¿Por qué no hay incautaciones? ¿Por qué no hay capturas? Si eso justamente lo que hace la luz es que no lo deja oculto.
Es que además le agrego ahí, eso es como vender el sofá. ¿Cierto? Eso es como cuando a uno le están poniendo los cachos y salir del sofá y no entrar a los otros temas de fondo.
Muy importante las preguntas que ustedes hacen, Juan y Darcy. Primero, determinación. Y en este diálogo tan constructivo que estamos haciendo con el gobierno del presidente Duque sobre la lucha contra narcóticos, por eso mismo lo que hemos querido poner es en la mesa todos los elementos que podemos usar. Y se pueden usar si hay determinación en la lucha contra el narcotráfico. Y el presidente Duque lo que me ha manifestado es que tenemos que actuar con todo el rigor. Y segundo, en la lucha contra la corrupción, porque digamos que esta industria genera una rentabilidad tan grande que termina cooptando a los agentes del Estado en beneficio de las actividades criminales. Y adicionalmente hay capacidad de los narcotraficantes para movilizar hoy a todas las comunidades, a las bases sociales en esos territorios ante la falta y presencia del Estado. Por eso tiene que haber más inversión social y más inversión, más bienes públicos en esos territorios. Y en ese sentido, recuerden ustedes, por ejemplo, lo que nos pasó en Argelia hace un par de semanas. Entramos con el ejército y la fiscalía a incautar un cristalizadero con más de 5 laboratorios, producía varias toneladas de alcaloide al mes y nos coparon más de 500 ciudadanos que fueron movilizados por los narcotraficantes en cuestión de minutos, impidiendo la acción del Estado. Frente a esa realidad y mientras vamos avanzando en la retoma de esos territorios, hay que buscar mecanismos alternativos, como los que he mencionado, en la provisión de gasolina, en la provisión de cemento, en la provisión de energía, e inclusive en la intervención de la economía líquida monetaria que ocurre en esas zonas, en donde no dejan trazo, para evitar los controles sobre la economía ilegal de los narcotraficantes. Con Juan hemos discutido mucho, por ejemplo, la conveniencia de que una ley, y así se lo he presentado al Congreso, disponga que en periodos electorales, el día anterior, el día de elecciones, el día posterior, la autoridad monetaria establezca unos montos de dinero que no pueden poseer los ciudadanos en esos días, para evitar que la industria de la compra de votos. Lo mismo tenemos que lograr aquí, porque a través de las empresas de giros, las empresas de cambios que operan en esos territorios, no existen ni siquiera mecanismos de identificación biométricos. Entonces hay que regular la liquidez en esas zonas y tenemos que identificar quiénes apelan a esos servicios en esos territorios a través de identificadores biométricos, que es lo menos que podemos hacer. O lo otro es quedarnos cruzados de brazos y que nos notifiquen el próximo año las autoridades internacionales que ya no son 220 mil hectáreas, sino 300 mil hectáreas y más de 1,000 millones de toneladas de coca que estará produciendo Colombia.
Fiscal, lo cambio de tema rápidamente porque es que el procurador, digamos, se metió ahí en este tema con la JEP, dentro de la lucha que usted ha estado, o las discusiones que usted ha estado presentando frente a la Justicia Especial para la Paz. Dice la Procuraduría que ellos están extralimitando al pedir pruebas desde los Estados Unidos para darle procedencia o no a la extradición de Santrich. ¿Esto obedece a la llave procurador-fiscalía, ahora los dos contra la JEP?
Contra la JEP, es en la defensa del Estado de Derecho, y lo hacemos utilizando los canales institucionales y muy respetuosos para solicitarle a la Jurisdicción Especial de Paz que reevalúe la posición que adoptó en este caso, en la medida en que, como lo ha dicho con una claridad realmente extraordinaria el señor procurador, el proceso de extradición es un proceso administrativo, no es un proceso controversial de naturaleza jurisdiccional. Y en ese sentido, no puede Colombia requerir de las autoridades judiciales americanas pruebas, porque la extradición se desarrolla en el mundo entero, no es para el caso de Colombia, es en el mundo entero, sobre la base del principio de la buena fe. Y por eso el Estado requerido, Colombia en este caso, lo que no puede hacer es pedir pruebas sobre el proceso que está en Estados Unidos, porque eso lo ha dicho la Corte Constitucional y lo reitera el señor procurador en su recurso. Eso implica afectar la soberanía misma del Estado requirente. Esto no tiene antecedentes en el derecho universal, en el derecho comparado, y por eso en buena hora el recurso del señor procurador, y yo sería muy optimista en pensar que esta es una oportunidad para que se reevalúe la providencia que fue recientemente expedida.
Señor fiscal, otro tema que ha causado cada vez mayor extrañeza es lo que se ha venido conociendo en torno a esa centralita de chuzadas que funcionaba en el suroccidente del país, en el departamento de Nariño. Ahora se ha conocido que ni siquiera chuzaban, sino que se inventaban el contenido de esas chuzadas para suministrar la información a quienes supuestamente los contrataban. Además, el señor de supuestamente contratado por Avianca, ya ha dicho Avianca que no, pero él era claramente contratista de la compañía, que también está involucrado en todo este tema. ¿Qué más vamos a conocer acerca de esta central de chuzadas?
Bueno, la verdad es que esta asociación delictiva, porque se ha imputado con cierto para delinquir, tenía un mix. En algunos casos le proveían a sus clientes que ilícitamente iban allá a pedir chuzadas, les proveían información falsa, los tumbaron. Y en otros casos, lo hemos probado, la información que obtenían era verdadera y capturaban mensajes de texto, inclusive mensajes de texto antiguos. En el primer ejemplo de información que vendían falsa, hemos logrado establecer, por ejemplo, en una empresa petrolera del Meta, que supuestamente estaría interceptando comunicaciones de su sindicato. Al confrontar los mensajes de texto que capturamos, que eran los que les entregaban a la empresa petrolera, y ponérselos en evidencia a los líderes del sindicato, ellos dijeron que esas comunicaciones nunca se habían producido, confrontaron su WhatsApp y no encontraron comunicaciones de esa naturaleza. Luego, la información que vendían era realmente chimba, para utilizarla en un lenguaje que...
Pero
no
entonces,
se
ahí, ¿cuál es el delito, fiscal? Pues ahí no hay delito, pues, es decir, salvo fraude o qué sé yo,
no,
porque sí...
porque había un concierto para delinquir. Pero en otros casos, sí está probado, como en el evento de la aerolínea, que las comunicaciones que fueron entregadas a los a quienes demandaron los servicios ilícitos de interceptaciones de mensajes de texto, los mensajes sí existieron y fueron reales. En este evento, los capitanes de ACDAC, que es de la Asociación de Pilotos, pudieron confrontar los mensajes y ante el fiscal competente ratificaron, confirmaron que esos mensajes sí habían existido y en consecuencia es muy probable que estos mensajes hayan sido capturados a través de software malicioso que se lleva a los teléfonos inteligentes y que permite capturar información que los usuarios de los teléfonos dejan depositadas en los archivos de los mismos teléfonos y capturaban la información, era del teléfono mismo, que fue lo que eventualmente ocurrió casualmente en este caso de la aerolínea.
En este caso es, en ese caso de la aerolínea fiscal, sí.
Perdón, como lo dijo el juez anoche, hay evidencia razonable de que sí hubo interceptaciones de los mensajes de texto al sindicato de la aerolínea. Y eso está verificado y eso fue lo que dio lugar a las imputaciones correspondientes.
Señor fiscal, en este caso, ¿quién contrata los servicios? ¿Avianca ha dicho que no?
En este caso, los contrata una empresa de inteligencia, de investigaciones, que funciona, es una empresa de naturaleza internacional, y el señor Fernández le ha dicho a los fiscales y a los investigadores de la fiscalía que como él tiene un contrato con la aerolínea, le impide revelar información confidencial que lo compromete a él profesionalmente y que por eso no puede identificar el nombre de la persona que lo contrató.
Pero lo que pasa, fiscal, es que aquí se hicieron unas aseveraciones graves que además involucraban a senadores de la República, como por ejemplo Armando Benedetti, y entonces ahora resulta que no, que ahí no hubo ninguna chuzada después de que, digamos, se cuestionó. ¿No queda como mal parada la fiscalía después de esto? ¿A usted mismo lo estaban chuzando?
No le entiendo la pregunta, Darcy.
Pues si no se realizaron
lo que está probado en el expediente es que había terceros consumidores que iban a la empresa criminal a solicitar el servicio delictivo de interceptar comunicaciones, que en unas ocasiones les vendían información falsa, ese es un problema de su relación privada, y que en otras ocasiones les vendieran información real. Eso acaba de consolidar toda la tipología delictiva, pero usted entenderá que acudir a una asociación delictiva a obtener información ilícita no es una conducta propia del derecho de familia ni del derecho civil, es propia del derecho penal.
O sea, lo que se va a castigar ahí es la intención, la mala intención de buscar que...
Darcy, el concierto para delinquir que fue imputado. Por eso, desde el primer día, el fiscal del caso ha sido muy preciso en los tipos penales que ha propuesto.
Finalmente, fiscal, ¿a usted no le parece una vergüenza? ¿No pudiera hacer nada de la fiscalía para evitar la impunidad y el vencimiento de términos en el tema de Interbolsa, los verdaderos capos, porque así hay que llamarlos, los cerebros de esa captación masiva y defraudación por más de 350 mil millones?
Darío, esto nos ha generado la mayor de las indignaciones. Usted ha visto precisamente que nosotros advertimos lo que estaba ocurriendo, advertimos la lentitud con que iba el proceso, le pedimos al Consejo Superior de la Judicatura que nos asignara un juez de tiempo completo, eso no tiene antecedentes en el caso de procesos de esta naturaleza. El Consejo Superior de la Judicatura nos proveyó de un juez de una juez de tiempo completo, además muy consagrada al caso, pero advertimos que iban a prescribir dos delitos, pero no vamos a dejar que prescriban los restantes, que prescribirían el año entrante, y por eso estamos trabajando con denuedo, con todo el esfuerzo de la fiscalía y con toda la capacidad de la judicatura, porque tiene un juez asignado de tiempo completo para impedir que puedan ocurrir nuevas prescripciones. Lo que pasó en este caso muestra que el sistema del proceso penal acusatorio con las audiencias orales en donde se consume el tiempo de una manera inaudita, con recursos de apelación que van a instancias superiores y se toman 8, 10 meses, un año, consumen el tiempo de tal manera y con tantos sindicados que en la práctica son procesos que no se toman menos de 5, 6, 7 años y eso da lugar a toda clase de prescripciones. Ese es el estado de cosas.
Y ahora van a bajar el...
con la ministra de Justicia, que no pueden seguir ocurriendo.
Por supuesto, además ahora en la reforma a la justicia pues están bajando lo de la medida de aseguramiento de detención preventiva a un año, cosa que haría que todo el mundo saliera. Pero, fiscal, lo que pasó ayer, por ejemplo, en la audiencia del señor Julio Gerlain en Barranquilla, donde el juez, que a pesar de que ustedes lo sortean para que no sea influenciable, para que no haya un conocimiento, aún así él admite las razones de que los nietos y que, o sea, todos los acusados tienen familia, entonces todas las audiencias van a ser, deberían ser privadas y deberían ser a puertas cerradas sin medios de comunicación para no herir la susceptibilidad de los nietos, hermanos, papás, abuelos, etcétera, etcétera. Me parece que todo eso es una burla a la justicia.
Niños, Darcy, y bueno, también personas de 25 años que todavía no han estructurado su personalidad, ese era el argumento que daban los defensores.
La verdad es que ese es un tema que ya está resuelto en la ley. La ley dice que las audiencias son orales y públicas. Y uno se pregunta, ¿pero por qué estas audiencias donde se hacen estas imputaciones, todo el ciudadano puede tener acceso a ellas? Por una característica que debe tener el derecho penal y que tenemos que preservar los colombianos, que es el poder disuasivo.
¿Se equivocó el juez? ¿Hubo alguna maniobra irregular, presumiblemente?
No, la ley permite que en casos excepcionales el juez haga unas valoraciones, pero en un caso de esta importancia que tiene que ver con la degradación del sistema político democrático a partir de la captura de votos mediante el financiamiento ilícito electoral, ¿cómo sería importante que las sociedades y los ciudadanos puedan conocer cómo se realizan esas prácticas para disuadir en adelante esas conductas? Esa es la importancia de las audiencias públicas. Nosotros como Fiscalía sí nos sentimos sumamente frustrados de que se haya tomado una decisión de esta naturaleza y de que las pruebas que tenemos a borbotones, videos en cantidades, audios que comprometen la responsabilidad del imputado, no se puedan conocer en audiencia pública.
Fiscal, y Cristóbal Vázquez quiere preguntarle en qué va lo de las incautaciones de bienes de las FARC y los dineros que han sacado del país, esas investigaciones que usted había iniciado.
Cristóbal, sí, nosotros seguimos avanzando en esos temas, estamos haciendo muchas indagaciones a través de la Dirección de Extinción de Dominio. En el curso de la próxima semana se van a hacer dos grandes operativos de incautación justamente con relación a testaferros de las antiguas FARC, y el país en su oportunidad va a seguir conociendo los resultados. A estas alturas llevamos 2.3 billones de bienes presuntamente de las antiguas FARC y que forman parte hoy del inventario de bienes que administra la Sociedad de Activos Especiales.
Pues ha sido muy amable, señor fiscal, un feliz puente. Es el doctor Néstor Humberto Martínez aquí en Caracol. Hemos hecho una entrevista, una conversación un poco larga, evidentemente, pero es en atención a los temas que todo el mundo se está planteando.
Y eso que nos tuvimos que aguantar, porque usted sabe que, como usted dice, este es un país donde todo pasa por la fiscalía y tiene miles y miles de temas, pero estos eran, digamos, como los más urgentes, ¿no?
Sí, señora. 8:31, ya llegan los secretos de Darcy Quinn a Caracol.